yéndose de Madrid, no sé si os acordáis, haciendo una rueda de prensa en un hotel, diciendo que se quiere ir de Madrid a ganar el Balón de Oro después de haber fracasado 5 años, que se quiere ir al Chelsea y al final termina en el Manchester City porque le hacen el lío. Y yo creo que es eso, porque Robinho vino aquí como, joder, este tío va a ser Dios, y fue Robinho.
¿Y para ti, Iñaki?
A ver, yo creo que el máximo exponente, vuelvo a tirar para casa, para Can Barça, es Coutinho. También acaba de niño. O sea, jugador que viene como a reemplazar a Neymar, que casi se le vende como una especie de alter ego, ¿no? Porque es como la segunda estrella de Brasil, nos gastamos un dineral, tiene esto que nos gusta tanto a los aficionados, como culebrón, ¿no? No se le puede traer en verano, se busca el mercado de invierno, una persecución, ¿no? Pero por fin consiguieron su objetivo y luego cuando llega, pues es un bluff, ¿no? No funciona, sí. No encuentra su sitio y no tira. Pero creo que...
Estaba yo pensando, Iñaki, tirando para casa, como tú decías, en relación al FC Barcelona, que Guardiola tiene unos cuantos paquetes.
Pues sí.
O sea, porque, no, porque ganó mucho, claro, para mí es el mejor entrenador que hay, pero si empiezas a contar con Hlef, que pues no, sí. No le salió demasiado bien, no sé, hay por ahí varios nombres, que Chigrinsky, sí. Incluso Maxwell, que tampoco...
Maxwell, sí, siempre se ha dicho, ¿no?, que Guardiola tiene este punto visionario que quizá funciona para las tácticas, pero que es demasiado arriesgado fichando, ¿no? Que fichando de repente pone el ojo donde no lo pone nadie y por alguna razón no lo ha puesto nadie ahí, ¿no? No lo ha puesto nadie en Chigrinsky. De hecho, cuando Guardiola, que en un principio él vino con Laporta, pero él iba a ser el director técnico de Luis Bassat, y la lista de fichajes ahí también, empezando por Lillo, entrenador, y se hablaba de algunos jugadores como Chibu, Reyes, tal, jugadores que, bueno, que luego tampoco fueron muy... vaya. Eso lo comparte también un poco con Cruyff, que Cruyff también tenía este punto de donde pongo el ojo, pongo la bala, y nos comimos algunas tipo Cornellev o José Mari de Osasuna en el Barça, que tampoco estuvieron nada mal.
Pues chicos, que nos digáis cómo la gente puede escuchar vuestros podcasts para echarse unas risas en estos momentos de confinamiento y que todo el mundo a mirar paquetes. Álvaro, ¿cómo pueden buscaros?
Todo el mundo a mirar paquetes como en los programas de Telecinco.
Así os buscan.
En YouTube, con que pongan paquetes o paquetes Álvaro Iñaki o algo así, pero paquetes deberían salir. En iVoox también estamos.
Álvaro. Quiere decirte que poner en YouTube paquetes es arriesgado.
No, pero salimos nosotros los primeros, lo tengo comprobado. Ah, vale. Y además salimos nosotros los primeros y anuncios de Amazon, es lo que sale, no sale nada.
Y cosas de Amazon. En este caso hemos de agradecer la censura de YouTube. Porque sí. Nadie de momento se ha llevado una desagradable,
claro,
sorpresa al buscarnos.
Sí, ya, si lo hubierais buscado ahí un tal y hubiese puesto paquetes con X, ya ahí sí que la hubierais liado.
Pues efectivamente. Y todavía no subimos nada a otro tipo de páginas en las que hay más posibilidad de confusión. O sea que estamos
protegidos.
Vale, perfecto. Pues ahí hacemos directo los domingos en Twitch, que es una cosa que hacen los jóvenes y nosotros estamos haciendo, y en iVoox, en iTunes, en Spotify, y no sé si se me ha olvidado algo, Iñaki.
No, de momento eso, ¿no? iTunes, podcast de Apple, vamos, iVoox, YouTube, y eso sí, ahora estamos en Twitch. También.
Vale, maravilloso.
Y tengo que añadir que el portero del Meñique se llama Carlos José Castillo. Se me ha acordado
Carlos
de repente. No es que lo haya buscado en Google ni nada, me ha acordado de yo solo.
Ya, dale las gracias a quien te lo haya chivado por WhatsApp. Álvaro Velasco, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Pablo, muy bien, hasta luego.
Iñaki Santomán, un abrazo.
Otro muy fuerte, muchísimas gracias.
Un día y una sonrisa con paquetes, con jugadores, pues que llegaron a sus equipos y no terminaron de ser los que se preveían, porque a veces los ojeadores pues también fallan, todos fallamos y ellos también. También os lo podéis contar en el 628269092, pues no sé, un fichaje que de alguna manera pues no nos gustara. Yo me imagino también a los seguidores del Atlético de Madrid pensando en Tren Valencia, no sé, hay un montón por ahí de jugadores que llegaban con Vítola de estrella y no terminaron de cuajar en los equipos por unas razones o por otras. 628-26-90-92, el teléfono WhatsApp de Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca. Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Radio Marca, el deporte que se vive. Marcador. Con Pablo Parra.
Fuimos los mejores, los bares no se cerraban, cada noche en firme, a la hora señalada. Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban.
Y como cada noche en este marcador de Radio Marca, cuando pasamos las 9, hablamos de cuando fuimos los mejores, de momentos importantes de nuestro fútbol. Y hoy por la mañana en A Diario se han acordado del Real Murcia, de un equipo que la realidad es que lo está pasando mal, necesita ampliación de capitales, necesita gente que ayude con su dinero para poder salvar un equipo con muchísima historia. Yo confieso, ya lo habéis escuchado alguna vez aquí en Radio Marca, que soy accionista del Murcia, con lo cual pues espero todo lo mejor, porque así somos los accionistas de los equipos. Y dicho lo cual, ya fuera de broma, vamos a recordar la temporada 2007-2008, cuando el Murcia estuvo por última vez en Primera División. Aquel año lo arrancó Lucas Alcaraz, que fue el hombre que consiguió el ascenso justo el año anterior. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Gracias a Dios, bien. Espero que vosotros también.
uno de los hombres veteranos de aquel vestuario era Paco Peña. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y uno de los más jovencitos era Dani Aquino. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas noches.
Hemos juntado un poco, Paco, a la generación que teníais más avanzada de edad con los jóvenes incipientes que llegaban a aquel Murcia. ¿Te has fijado, eh?
Bueno, la verdad es que muy bien. Saludo al míster y a Dani. Espero que vaya todo bien. Y nada, fue la verdad es que un año muy bueno. Y el que tenemos todo en la memoria. Y bueno, la pena fue que duró muy poco, ¿no?
Lucas, voy a empezar por ti. ¿Qué recuerdo guardas de aquel año, de aquel momento de inicio del Murcia en la máxima categoría por última vez, que fue la última vez que el Murcia estuvo en primera?
Bueno, en principio saludaba a Paquito y a Dani. Bueno, que tengo bastante cariño a ambos y vivimos cosas bonitas juntos. Hombre, el mejor recuerdo para mí era el ascenso, como siempre, ¿no? Siempre los equipos modestos tienen más dulce el recuerdo del ascenso que luego los años de primera son complicados. Yo creo que este año empezamos muy bien. Fuimos en pretemporada a Bélgica, le ganamos 0-6 al Anderlecht, empezamos ganando, empezamos en mitad de tabla. E incluso yo creo que por Reyes o así, o sea, de enero, estábamos en mitad de tabla y bastante desabado. Lo que pasa es que luego empezó una racha que fundamentalmente se torció casi más cuando perdimos con el Levante en casa y a partir de ella no bueno, yo fui cesado a dos meses y tal, o el mes, y a partir de ahí no se levantó la cabeza, pero la primera vuelta fue bastante buena, ¿no? La despedida de antes de Navidad fue en San Mamés empatando, haciendo un partido bastante digno, y luego ganamos a Osasuna el día de Reyes y creo que estábamos en el noveno o el décimo, o sea que ese año fue arranque muy, muy bueno. Y el año anterior fue especialmente bueno todo el año. Además, creo que el día del Levante sí creo que debutó Dani. No estoy seguro, pero creo que debutó ese día.
¿Dani?
Sí, sí, ese día fue. Ese día fue.
Ostras, qué memoria tiene el míster.
Fue,
¿eh?
fue anterior en Zaragoza y luego contra Levante otro minutito en casa.
¿Y cómo es debutar con el Real Murcia, Dani?
Pues la verdad que, vamos, era mi sueño desde pequeñito. Ya llevaba allí muchos años y tuve la oportunidad también, mi cabezonería. Y la verdad que agradecido a Luca porque fue el que ha hecho que esté a día de hoy pues en el fútbol.
Una pregunta. ¿Tú te acuerdas de lo que te dijo Lucas antes de salir al campo?
Él es muy serio, muy serio. Yo, bueno, el recuerdo que tengo de él es que era muy serio y todo lo que decía era que disfrutara y sobre todo el trabajo que ya lleva tiempo entrenando con ellos. Así que bueno, hacer el trabajo, aparte, creo como era así, también muy muy dicharachero yo, que estaba preparado, yo siempre me sentía preparado, así que lo disfruté mucho e intenté hacerlo lo mejor posible.
¿Cómo le tratabais vosotros al niño en el vestuario, Paco? Porque era un chico, no tenía ni 18 años.
Bueno, a Dani la verdad es que se acomodó muy rápido al vestuario. La verdad es que nosotros tenemos un vestuario muy sano, con una idea muy clara que la palpó el Luca desde el primer momento, que era de vestuario hacia adentro era que tenemos que conseguir ascender sí o sí, y del vestuario para afuera era total normalidad, que iba a ser un año difícil, complicado, que íbamos a tener muchos rivales que iban a optar a poder ascender y bueno, nosotros nunca pusimos esa meta. Lo que se verá que dentro del vestuario sí la pusimos y bueno, y en eso todo ayudó pues Dani, ayudó Pedro León, que también era muy joven y murciano, y bueno, tenemos un equipo muy 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 compensado en todas las líneas y la verdad es que fue un año espectacular por todo lo que es el Murcia en general. Fue el cambio también a la nueva condomina y bueno, fue un año maravilloso, la verdad.
Cuando uno asciende, Lucas, se siente, vamos, excelso, con una alegría maravillosa, y luego tiene que planificar una temporada. ¿Cómo recuerdas aquel verano de tener que hacer el tránsito de segunda división a primera, teniendo en cuenta, claro, que los jugadores que te han llevado a primera son unos en los cuales tú has confiado, y luego para primera necesitas quizás un salto de calidad que aportaron los que llegaron?
Sí, no es fácil. Además, y creo que si haciendo otro equipo me voy, porque tiene que tomar decisiones que no son fáciles, ¿no? El trato diario, hay gente que coge mucho apego y luego tienes que tomar decisiones profesionales que a lo mejor están un poco reñidas con las personales, ¿no? Pero bueno, fue un verano complicado, ¿no? Yo creo que se hizo buen equipo. Igual había demasiada carga de cedido y eso nos pasó factura durante el año. Pero yo creo que se hizo buen equipo. Era un escenario totalmente distinto, no había contrato financiero, no se tenía tan en cuenta ese tipo de circunstancias. Y en ese sentido se hizo buen equipo, aunque yo estoy bastante más contento del verano anterior, ¿no? Yo hablé con Jesús Samper y le dije, bueno, lo que ha dicho Paco lo ha explicado perfectamente, ¿no? Y me dijo Jesús Samper, ¿cómo podemos llegar a primera? Digo, primero, no marcándonos como objetivo de puerta hacia afuera, porque es una ciudad con mucha afición al fútbol, con mucha intensidad en cuanto a media, en cuanto a clima y tal, futbolístico. Y bueno, y eso fue el mensaje. Y bueno, y Jesús me dijo, sí, sin problema. Y pero claro, nosotros de puerta hacia adentro habíamos hecho un muy buen equipo. Yo creo que ahí firmé muy buenos jugadores y en ese sentido fue un año de mucho disfrute. Nos costó un poquito arrancar, pero bueno, cuando nos encajamos arriba ya era prácticamente movernos en todo el año y nos sobraron 5 jornadas que para un ascenso directo, porque entonces no había playado, que te sobren 5 jornadas, una verdadera barbaridad, ¿no? Uh-huh. Al inmediato perseguidor, que era un equipo de la ciudad, que era de Murcia, tenía que sacar 15 puntos, ¿no? Y así fue, ¿no? O sea, que ese año, la verdad que sí que fue memorable, ¿no? Fue un muy buen año.
Uh-huh. Dani, ¿cómo es Murcia en los grandes momentos? Es decir, ¿cómo es Murcia cuando al Real Murcia le va bien?
Lo han explicado perfectamente. Es una ciudad donde le gusta mucho el fútbol, donde ojalá tuviera ese fútbol de antaño en primera división, al equipo en primera división. Sí, es verdad que, bueno, yo creo que como todas las grandes ciudades que le gusta el fútbol, siempre quiere que a su equipo le vaya muy bien y son muy pasionales. Entonces, bueno, ahora que han conseguido en la actualidad enganchar a la gente en otro escenario, pues espero que vuelvan a renacer y sobre todo a que lleguen otra vez a esa época de Primera División.
Porque como decías, Paco, antes, la realidad es que cuando uno pisa por primera vez la nueva condomina, tremendo, ¿no?
Claro, cuando uno ya firma en el tiene la perspectiva de que puede ir al Real Murcia, ya solo ver el pedazo de estadio que se estaba haciendo, ¿no? Y el proyecto que se quería hacer a largo plazo sobre el Real Murcia, ¿no? Yo tengo una anécdota que ahora que dice Lucas, me acuerdo que, porque nos costó un poco arrancar y veníamos jugadores, porque había unos jugadores espectaculares, línea por línea éramos grandes futbolistas, ¿no? Y recuerdo que nos costó arrancar y veníamos de un partido creo que de perder o de empatar y nos cogió en el vestuario. Nos echó una bronca de cojones en el sentido de que le daba igual porque habíamos firmado gente con 2-3 años de contrato y como que decía, como para que nos metiera un poquito el dedo en el culo y nos enchupásemos, como que le daba igual los 2 años de uno, los 3 años de otro, que nos íbamos todos a la calle, este y lo otro. Y bueno, y a raíz de ahí recuerdo esa reunión y era nada más empezar, ¿eh? El equipo empezó a funcionar y fue la verdad que maravilloso. Sobre todo en momentos claves.
¿Con qué cariño, Lucas, recuerdan ahora la charla aquella que les echaste? Me quiero imaginar cómo entrenaron aquel día, ¿eh?
Pues él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo cuándo fue. Eso fue en pretemporada, yo perdí un partido en Baza, que además a él lo habían expulsado. A él, a Carlos Aranda, habíamos terminado con 8 en el campo. Y íbamos a jugar a Castellón en el último partido de pretemporada. Ganamos 0-1, 0-2, eso no me acuerdo exactamente. Pero esa charla fue el día de antes de ir a Castellón. Y empezamos la liga, perdimos en Salamanca, pero ya ganamos a la Almería en casa, empatamos en Cádiz, ganamos en casa al Castellón, ganamos en Alicante y ya nos pusimos, si no líderes, íbamos primero o segundo, cuando ganamos al Hércules en Alicante con un golazo de Pedro León. O sea que el arranque, salvo en Salamanca, que perdimos en el último minuto, el arranque fue ganar a la Almería, que también ascendió, ganar al Castellón en casa, empatar en Cádiz, que era un candidato a la ascensión que luego no ascendió, ganar al Hércules, ganar en casa a Las Palmas y empatar en Albacete, que fue el arranque.
Uh-huh. ¿Cómo se acuerda Paco, Lucas? Tremendo.
A mí sí, el míster para eso es la bomba. Tengo una memoria espectacular, pero le puedes preguntar a todos los equipos que han entrenado, seguramente, ¿vale? Y tengo una memoria
¿Y me lo dice?
¿Cómo, perdón?
Digo que si me los dice, o sea, le pregunto todos y todo y lo dice.
Seguro. Tiene memoria en ese sentido, él, porque es un apasionado del fútbol, vive solo para ello y le encanta, ¿no? Entonces, bueno, ahora tiene un reto maravilloso que allí en el Albacete, que de aquí pues esperemos que y deseo que le vaya genial y que seguro que le va a ir genial y bueno, esperemos que vaya todo bien.
Lucas, me gustaría saber un poco también cómo se planifica una temporada para ascender, es decir, cómo se exige uno, se autoexige uno ese ascenso, porque creo que habéis dado con la clave, ¿no? El de puertas para adentro, creérmelo, y de puertas para afuera, dar la sensación de que la temporada va a ser larga y difícil.
Hubiera sido mucho más difícil si no hubiéramos estado arriba, por mucho que hubiéramos intentado que el mensaje fuera prudente, ¿no? Porque teníamos muy buenos jugadores. Paco Peña ha sido de los mejores laterales izquierdos que he tenido. Dani estaba empezando, pero que tenía por detrás a Marañón, que el año anterior había sido titular indiscutible. Por la derecha tenemos a Piñol y a Juanma, tenemos a Ochoa, a Ramón, a Pablo, a Cuadrado. Atrás teníamos una defensa espectacular y luego de ahí hacia adelante había muchos jugadores y de muchos perfiles. Yo creo que sí, estuvo muy rico. Y arriba, aparte, teníamos gente que hacían goles. No, ninguno hizo una cifra espectacular, pero Iván hizo 14, Aranda hizo 11, el anterior no sé si hizo 8 o 10. Y luego en segunda línea, Richie hizo 5 o 6, Pedro León hizo 6 o 7 u 8, Joffrey 5 o 6, Abel Gómez, que era un jugador para nosotros muy importante, que dio el traje del Málaga, hizo también 7 o 8 goles. O sea que entre muchos jugadores juntamos muchos goles y luego atrás un equipo tal. Y bueno, luego el año de segunda división, que el notario siempre
la lectura de los partidos parece que siempre igual. Nos quedaban dos ocasiones, hacíamos para el notario y marcábamos el 1-0. Parece que en la segunda vuelta parece que todos los partidos eran iguales. Empezábamos algún poquito, tal, una ocasión, para un de notario, goles de nosotros. Parece que estaba haciendo la parada de notario y estábamos ya casi tirando con nuestro.
Que había que meterse en el partido con la parada de notario, ¿no?
Exactamente, sí. Este año fue espectacular, notario.
Dani, ¿cómo era compartir vestuario tan joven con tantos buenos jugadores?
Pues para mí, imagínate, yo aprendí mucho de ellos porque encima eran jugadores, como yo dije, me acuerdo en aquella charla, que yo los coleccionaba, los cromos, y de repente estaba entrenando con la mayoría, con todos ellos. Entonces, a mí me enseñaron mucho, empecé muy jovencito con ellos. Yo ese año en segunda fue cuando prácticamente empecé a entrenar con ellos de diario y tuve la oportunidad de debutar la última jornada de cuando ya estaban ascendidos. Y la verdad era una pasada. Yo ahora que soy más mayor y aprende ya más cosas, te das cuenta del pedazo de vestuario que había y de lo sano que era y que por eso se consiguió el ascenso, porque crearon un clima que estaba predestinado a que pasara todo lo bueno que pasó.
¿Te arrepientes quizá de no haber aprendido más de ellos todavía, Dani?
Es la frase de que nunca acaba. Y ojalá todo lo que sea ahora lo hubiera sabido con 17 años. Entonces, bueno, hubieran sido a lo mejor las cosas diferentes o no. El fútbol al final es muy cambiante, pero bueno, estoy orgulloso de poder tener todas estas anécdotas y de poder decir que está un gran vestuario.
Oye, Paco, ¿cómo era marcar a un niño de 16 años?
Bueno, complicado.
Dile las patas que me pegaba, Paco. Dile las patas.
O sea, ¿le dabas leña?
Yo siempre, quien me quería pisar mi terreno, siempre había leña. Por eso,
hombre, pero si uno era delantero y otro defensa, Paco.
Por eso continuamente se cambiaban de banda, ¿sabes? Iban a Piñol, a Juanma, que eran más suavecitos, ¿sabes? Yo siempre marcaba un poco el terreno. Aparte tenía a Luca detrás, que te marcaba también. Y entonces, pero bueno, es lo que dice Dani, ¿no? Creo que para nosotros también había una base espectacular, sobre todo de gente joven, gente veterana, porque lo que dice el míster, ¿no? Tú viajas a notario y notario te daba una tranquilidad, aunque a lo mejor lo estuviéramos pasando mal por un momento, pero el notario llegaba, te la paraba y te miraba y se reía, y tú no mirabas y nos volvían a tirar otra vez a lo mejor porque nos estaban apretando y te paraba otra vez y él te miraba y se reía y te daba esa tranquilidad de que dices, va, no le pasa nada, yo tengo aquí, en cuanto nosotros no nos hagamos otra vez, marcamos seguro, y es lo que ha dicho el míster, nosotros manteníamos por tira cero y seguro que ganábamos, seguro, era esa siempre era el partido a partido, ¿no? De mantener por tira cero y siempre tenemos alguna ocasión para adentro.
Lucas, quizás ahora es fácil, claro, porque al final ahora cuando ya han pasado tantos años y cuando ha pasado tanto tiempo, pues oye, es más sencillo, pero de aquel verano que hemos hablado de segunda a primera, si pudieses cambiar algo, ¿lo harías? Es decir, ¿intentarías a lo mejor mantener más el bloque con el que se ascendió o cambiarías algo?
Sí, siempre que se cambia algo, o sea, el que diga no, yo haría lo mismo. En aquel momento creo que hubiera hecho lo mismo, pero ahora no, ahora evidentemente no, si no, no sería autocrítico en ese sentido. Yo creo que sí hicieron. De todas maneras, yo creo que el desarrollo de la temporada perjudicó más que las decisiones del verano. No hubo decisiones que tomó más bien el club, otras más bien yo, pero más o menos no fueron tan determinantes como el desarrollo, porque con ese mismo equipo en la primera vuelta se había estado bastante desahogado siempre de los puestos de descenso. Lo que pasa es que, bueno, luego se fue complicando el tema. Y fue más el desarrollo del año que la decisión del verano. Yo creo que había un equipo que mantenerse.
Ahora os pregunto a los tres. Por ejemplo, Lucas, ¿qué sientes tú cuando te llamamos para recordar estos momentos tan buenos y tan positivos, pero acordándonos del Real Murcia por lo mal que lo está pasando? Porque yo me imagino que para alguien que ha vivido tantos buenos momentos allí, debe ser complicado, ¿eh?
Pues sí, y la verdad porque pensaba durante este año que poco a poco el equipo estaba, o el club más bien, la institución estaba entrando en decisiones o entrando en una dinámica de más cordura, pero claro, es que lo que se nos ha venido encima, como te coja un poco débil económicamente, pues se complica aún más, ¿no? Yo creo que Murcia y el Real Murcia al final volverá a la élite del fútbol. Son años complicados, pero mirándote en el espejo, por ejemplo, yo soy de Granada y sí soy aficionado a Granada desde que nací. y abonado y tal, porque ha sido mi familia y yo he estado en tres épocas allí, o sea que un poco el club de mi vida. Y yo he visto a Granada jugar en tercera división. O sea, te quiero decir que yo estaba en el 2004 entrenando en el Racing de Santander y Granada estaba en tercera división. Y a Granada está en primera división con una salud de hierro, ¿no? Entonces, las grandes ciudades, los grandes equipos, las grandes instituciones, al final terminan por recuperarse. Pasan épocas difíciles, pero terminan por recuperarse. Y estoy plenamente convencido que, además, este año estuve, cuando estaba parado, viendo un partido de Copa contra el Leganés y viendo el ambiente de la nueva condomina, ese equipo se tiene que recuperar seguro.
Y tú, Dani, ¿cómo es para ti el ver quizá desde otra perspectiva ahora, desde una situación diferente, a tu equipo, al equipo en el que tú soñabas con debutar en Primera División, que lo terminaste consiguiendo tan mal, tan fastidiado, con una ampliación de capitales hace, pues creo que fue hace 2 años, ¿no? Hace año y medio, y ahora con otra vez necesitando del apoyo popular, del apoyo de la gente.
Sí, yo lo vi hace un año, volví yo a casa y con una gestión otra vez lamentable. Y antes de irme, bueno, la ha cogido gente de la ciudad y como bien ha dicho el míster, le ha pillado toda esta situación, es un momento duro. Tienen que volver a renacer lo antes posible. Sí, es verdad que la gente que lo ha cogido ahora está haciendo las cosas muy bien. Les va a costar mucho, pero bueno, esperemos que por ciudad y por gran institución como es el Real Murcia, que pronto llegue a la élite, y sobre todo los murcianos, que es lo que más queremos, que lo más rápido posible, o sobre todo lo más bien posible.
Y con el campazo, Dani, que es la condomina, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo que soy murciano, le tengo mucho apego a la vieja condomina, como le dicen, que no tuve la suerte de... No he podido jugar ahí, pero sí es verdad que ahora en el fútbol moderno yo creo que es de los mejores campos que hay en España. Es impresionante y hasta en segunda B ahora suele ir mucha gente y el ambiente es sensacional.
Uh-huh. Y para ti, Paco, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué supone también para ti esta situación? ¿Cómo lo llevas cuando ves noticias casi siempre malas del Real Murcia?
Bueno, pues el míster lo ha definido bien, ¿no? Lo bueno de todo esto es que es verdad que la gente que está dentro ahora son serias, están haciendo bien las cosas, quieren que el Murcia salga hacia adelante, con mucha pausa, pero quieren que salga hacia adelante. Y sobre todo eso, ¿no? Que esto es lo que nos ha pasado ahora con el tema del virus este, pues es verdad, te coge un poquito débil económicamente y se pasa muy mal. Y el Murcia pues le pasa eso, ¿no? Está en horas bajas en el tema económico y ahora mismo pues lo sufre mucho más, ¿no? Y tiene que tirar de ampliaciones de capital y de algunas historias más, de publicidad, de intentar pues que todo el mundo intente ayudar. Pero detrás, lo bueno que tiene el Murcia es que tiene una afición enorme, una gente que tiene ganas de fútbol, y ya incluso ya no hablamos incluso de segunda división, ¿eh? Ellos quieren fútbol. Si es segunda B ahora, porque tiene que ser segunda B, pues la gente de Murcia va igual, y eso es lo bonito, ¿no? De esa afición que cuando tú la ves y tú la percibes, estás siempre con el equipo, pase lo que pase.
¿Y qué tuvo de especial para ti ascender con el Real Murcia? Que tú has ascendido con otros equipos también a primera.
Siempre es ascender, es espectacular, ¿no? Yo venía de un ascenso también con el Albacete, que después me firma Lucas para el Murcia, y eso, con un proyecto muy muy bueno. Era a largo plazo, pero lo que se vendió era a largo plazo, pero aquí había que ascender sí o sí el año siguiente, ¿no? Y éramos todos conscientes de lo que podía ocurrir y que nosotros podíamos volver a escribir la historia del Murcia, ¿no? Y así fue, ¿no? Me acuerdo cuando ascendimos y la vuelta, todo el mundo esperándonos, la gente loca y bueno, disfrutándolo con toda la familia, y bueno, eso fue lo más bonito de conseguir un ascenso.
Y lo último, Lucas, ¿guardas algún recuerdo en especial, algún recuerdo diferente, material? Es decir, no sé si pues alguna camiseta o algo, o algún polo de entrenamiento, lo que fuera, de aquel equipo, de aquel año, del ascenso de la temporada en primera.
Pues sí, sí tengo alguna camiseta por ahí. Mira que yo no soy de guardar camisetas, pero en aquella época, aunque mi hijo era muy chico, ya apuntaba y le gusta mucho el fútbol, y él guardó alguna camiseta y sí que tengo algún recuerdo material, pero para mí los recuerdos mejores son los emocionales. Yo no soy de guardar mucha fetiche, ¿no? Y en lo emocional, lo que ha dicho Paco, yo creo que fue algo espectacular. El ascenso
más rápido de la historia del Real Murcia, que creo que es el equipo que más ascensos tiene a primera, creo, porque ahora me estoy hablando un poco, me estoy aventurando, pero fue el ascenso más rápido, porque ya te digo, el año fue muy bueno y la segunda.